emisora cumple las tres funciones principales de un medio de comunicación:
informa,
educa y entretiene. Siga con Radio Santa Cruz.
En el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, estamos en Parada Democrática, este programa auspiciado por el Tribunal Departamental Electoral en alianza con Fundación IRFA, un espacio para compartir con ustedes mucha información en torno al ejercicio de nuestras democracias, a qué hacen nuestras instituciones democráticas y también pues educación, debemos educarnos en democracia, eso es lo importante. Y en este marco hay infinidad de temas que tenemos que abordar. Y uno de ellos es, sin duda, el que tiene que ver con el derecho a la identidad. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, 2018, hay gente que no tiene certificado de nacimiento. Hay niños que no tienen certificado de nacimiento. Y en ese afán, el Servicio de Registro Cívico, SERESI, pues está trabajando, ¿no? Obviamente, como ustedes saben, es parte de la estructura del órgano electoral. Y para ello estamos conversando, en esta ocasión vamos a conversar más bien con la doctora Janet Sevilla del SERESI. ¿Cómo está, doctora? Un gusto saludarla.
Igualmente, muy buenos días. Un gusto compartir con usted un programa tan importante.
¿Cómo está el trabajo del SERESI en esta temporada de vacaciones?
Bueno, es la temporada que se considera alta, ¿no? Porque tenemos bastante afluencia de público usuario por diferentes situaciones y necesidades y requisitos que les solicita.
Interesante, ¿qué tipo de trámites se intensifica más en el SERESI en esta temporada?
Es el, lo más recurrente es el saneamiento de partidas registrales, ya sea por errores de letra, complementación de nombre, rectificación, etcétera. Hay varias figuras en relación a lo que significa el saneamiento en las partidas, en las diferentes partidas registrales, ¿no?
¿Y esto se hace para qué? ¿Con el afán de obtener un nuevo documento? Muchas familias viajan a otros departamentos, a otros países, y requieren pues carnet de identidad, requieren también su pasaporte.
Sí, como usted bien sabe, ya instalado el registro biométrico, la biometría registral a través del RCBio. Técnicamente ya se ha actualizado todo esto, se ha creado una matriz donde está concentrada la mayor información, tanto del padrón como de todo lo que ha sido el sistema Regina. Entonces, necesariamente están saltando errores, o sea, se están visualizando, ¿no? Errores tanto del registro de las personas como las necesidades que ellos hayan podido tener. Por ejemplo, una persona que siempre haya llevado dos nombres en su vida civil, resulta que está registrado con un solo nombre, digamos, ¿no? Entonces, ahí corresponde una complementación por la documentación que tienen a bien adjuntar y por la documentación que también se genera del mismo sistema, ¿no?
Bueno, importante, de eso vamos a hablar un poquito más enseguida, doctora Janet Sevilla del SERESI. Ahora, siempre es bueno recalcar el derecho a la identidad, doctora. ¿Está basado en qué principios este derecho tan importante que todos los seres humanos tenemos derecho a la identidad?
Es un derecho fundamental, es un derecho humano universal y está plenamente establecido, por ejemplo, en la relación de los niñas y adolescentes, en el artículo 109 del Código del Niño, Niña y Adolescente. Y nosotros, como SERESI, tenemos las prerrogativas de garantizar todo lo que es el registro de las personas en cumplimiento al artículo 70 también de la ley de la 018, donde que se establece, ¿no?, que la administración del registro de las personas naturales en cuanto a su nombre, apellido y estado civil, filiación, nacimiento y hechos vitales, están a cargo del Servicio de Registro Cívico. Uh-huh. y dentro de la política institucional también, desprendiéndonos de lo que significa nuestro plan estratégico institucional, tenemos que nosotros dar esa seguridad jurídica en todo lo que significa el registro de las personas. Lógicamente que ese plan estratégico institucional está ligado a lo que es nuestro plan operativo anual, donde están detalladas nuestras actividades relacionadas todas ellas a lo que es el registro de las personas.
Doctora Janet Sevilla del Cereci, ¿todavía es posible pensar que hay gente no registrada, sin documentos, sin identidad en Bolivia?
Es bueno aclarar que la identidad es posterior al registro de las personas. Lo esencial y lo que sustenta la identidad de las personas es el registro del nacimiento, su estado civil cuando cambia, es una vez que contrae matrimonio, y lógicamente la relación de viudez de las mujeres, por ejemplo, se comprueba con el certificado de defunción del esposo, ¿no es cierto? Son tres estados de la vida civil que generan. Yo no estoy muy de acuerdo que se priorice tanto la identidad de las personas, siendo que se debería priorizar más el registro de las personas. Por ejemplo, lo que usted bien nombraba, ¿no? El registro de los niños. Nosotros estamos dentro de un programa Nacer con Identidad, donde tenemos casetas registrales que alguna vez ya le he comentado. Tenemos en más de 7 hospitales, pero el público usuario no tiene la cultura registral de que una vez que nace el niño, lo tenga que inscribir, porque ahí está la caseta.
No tiene registrar. Que caminar ni 50 metros a veces, ¿no?
Nada. Sí. Por el delicado estado de salud, producto del alumbramiento, la madre se puede apersonar al hospital y ahí está el registro de los. Y precisamente hemos tomado los parámetros tanto económicos como sociales de las. De este componente, ¿no? Tomamos muy en cuenta, por ejemplo, los hospitales municipales que son gratuitos. La maternidad Percy Bolán tiene un índice sumamente elevado de alumbramiento. Y solamente la idea de que, digamos, por lo menos los 60 niños que nacen, por darle un ejemplo, a la semana, sean registrados en el mismo lugar, pues constituye, digamos, una seguridad jurídica registral, que efecto de ese registro, ese niño está garantizando que lógicamente va a tener posteriormente su identidad, que es la cédula de identidad.
Aún así, con esas facilidades que, claro, si bien no son extendidas todavía en todas las regiones de Bolivia, aún así teniendo estas casetas, ¿cómo se llaman? Casetas registrales.
Casetas, ¿no? Registrales que dentro del proyecto Nacer con Identidad.
En los hospitales, en las clínicas donde nacemos los seres humanos, los niños, aún así hay gente que no va, doctora.
Sí, hay gente que no va.
Es cierto.
Sí. Increíble, ¿no? Sí. O sea, por eso yo enfatizo mucho y siempre reitero que hay una ausencia de cultura registral sumamente preocupante.
¿Y esto con qué tiene que ver con nuestra baja educación, falta de información, no sé, caprichos, un elemento cultural?
Yo creo que hay que pulir un poco la relación de, tal vez incluso de las costumbres de las personas, ¿no? Porque alguna vez a mí nos ha manifestado que, por ejemplo, hay que esperar que el niño esté bien, o sea que esté sano todo, pero el primer destello de vida es lo que también nacen los derechos de las personas, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, en el artículo 109 del Código de Niña, Niño y Adolescente especifica los alcances del derecho a la identidad y consiguiente filiación de los recién nacidos.
Claro, es un derecho.
Y todo el público usuario deberíamos tener esa cultura registral de decir, a ver, primero la salud ya, ¿no? El alumbramiento, etcétera. Se le da el certificado de nacido vivo y con ese certificado es registrarlo. Hay en la Percy Bolán, en el Hospital de la Villa Primero de Mayo, en el Hospital Francés, en el Bajío del Oriente. Después tenemos en la Caja Petrolera, en el materno infantil uh-huh. tenemos. Entonces, son lugares que si usted se da cuenta, es gente que realmente, o sea, acude bastante gente que es atendida por cuestiones de alumbramiento y ahí están los niños.
Sí, qué interesante. Ahora, doctora, importante insistiendo en que ese derecho que tienen los niños, todo ser humano de que sea registrado, tener su certificado de nacimiento, es importante. Volvamos a reiterar, por favor, ¿cuáles son los requisitos para que un niño acceda a este certificado de nacimiento?
Para que un niño sea inscrito y es un recién nacido, necesita el certificado de nacido vivo, extendido por el lugar donde ha nacido, ¿no? O sea, por el centro hospitalario. Eso con el carnet de identidad de los padres y la concurrencia de dos testigos. Y se lo registra al niño. Uh-huh. En los hospitales, por ejemplo, ¿qué mejor testigo que el cuerpo médico que ha, ¿no?
Ahora, esa exigencia de dos testigos, ¿no será un elemento que explique un poquito también esa reticencia de la gente a registrar a su recién nacido?
No, más bien ese, está tan adentrado lo de los testigos que más bien ellos son los que buscan rapidito. Hay dos testigos.
Uh-huh. Ya, no es un factor.
Entonces, no es un factor.
Sí. Entonces, es el certificado de nacido vivo que te entregan sí o sí.
Sí, entregan.
Es casi
sí
mecánico,
o sí.
¿No es cierto? Eso claro. en los centros de salud.
Ningún niño puede salir si no le dan el certificado de nacido vivo en el centro hospitalario.
Con eso se va ahí a
los centros donde he nombrado, uh-huh. por ejemplo, se va ahí al estela oficial de registro civil ahí, que está organizado, uh-huh. es por turnos y los oficiales acuden. Entonces ahí se les registra.
Claro. En el caso de lugares donde no hay todavía esta ventaja, doctora, de tener estas casetas registrales, ¿qué se hace? ¿Cuál es
Tienen
el camino?
Tienen que ir al oficial de registro civil de la zona, porque los oficiales del registro civil están organizados y están distribuidos mediante zonas. Uh-huh. O sea, tienen la relación del distrito registral. Por distritos registrales están distribuidos. Y los oficiales tienen pleno conocimiento de eso, independientemente de que el primer registro de recién nacido es gratuito. O sea que tampoco hay el componente, digamos…
Económico. Que restrinja eso, ¿no?
No, restringe. Es totalmente gratuito. A no ser que haya la relación, digamos, del reconocimiento.
Uh-huh. Ah, vamos a eso, porque yo decía quizá… En este caso, doctora Janet Sevilla del Cereci… El tema de la mujer, la madre es muy importante, ¿no? Un rol, quizá este mensaje tiene que llegar, creo que es la más preocupada, pero claro, a veces también hay circunstancias económicas, problemas familiares que pueden ser factores que de alguna manera inciden para que no se dé este registro. Pero he estado pensando en otro tema que puede ser, por ejemplo, dice, hay que buscarle al padre o es madre soltera. ¿No? ¿Cómo hago? ¿Cómo hace la madre soltera para registrar a su hijo?
Bueno, yo creo que tenemos que olvidarnos de ciertas situaciones, ¿no? Secundarias para mí. Porque nosotros dentro de la legislación del Código de Familia, por ejemplo, aplicamos el registro por indicación.
¿En qué consiste eso?
El registro por indicación es cuando la mujer dice, por ejemplo, Juan Pérez es el padre de mi hijo, vive en tal parte.
O sea, sí, la madre dice eso.
La madre dice eso. Tenemos una hermenéutica de notificación, etcétera, que se hace constar y el oficial de registro civil puede registrar ese niño por indicación, una figura. Uh-huh. Puede registrar al niño con nombre convencional o extraído de la tradición familiar. El nombre convencional solamente la característica que tiene es que lleva un solo apellido. O sea, el padre, digamos, Juan Pérez, pero no puede ser Juan Pérez Casanova, digamos. Y eso también en todas las autoridades judiciales tienen que saber que existe el nombre convencional, porque muchas veces del juzgado de menor y familia, para dar la autorización de viaje, los devuelven al registro civil diciendo de que se certifique si el padre es... O sea, si el apellido del padre es convencional.
¿Eso está bien o está mal?
Está mal, pues. Está mal. Pero ellos tienen que aplicar, lógico, sí. O sea, tienen que aplicar la normativa como corresponde. Eso establece el artículo 65 de la Constitución Política del Estado, el nombre convencional. Y está plenamente refrendado por el Código de Niña, Niño y Adolescente, y también nosotros lógicamente lo aplicamos.
Ahora, doctora Janet Sevilla, mientras degusta, tome su cafecito, por favor, antes de que se enfríe. Se siente agradable en el frío, en esa temperatura, tomar un cafecito. Digo, en este caso hipotético, donde la madre también dice, Juan Pérez es el padre de mi hijo, y se hace esa notificación que usted dice, ¿qué pasa si el padre se niega o presenta algún obstáculo, o dice, no, soy yo, no quiero que me pongan? ¿Qué pasa en esa situación?
Que él tiene la vía legal correspondiente, es el desconocimiento de la paternidad.
Tiene que ir a
quien no dice ser el padre, puede presentar, ¿no?, el proceso correspondiente.
Doctora, una oyente quiere hacerle una pregunta a usted. A ver. Adelante, señora, por favor, con su consulta.
Buen día, doctora. Le estoy hablando de aquí de Villaguarne, del Centro Dios y Hombre, de una comunidad católica de las Fátimas. Nosotros damos desayuno a unos niños pobres hace más de 10 años. Y hemos encontrado ahí una niña minusválida que tiene 11 años y no tiene identidad. No le podemos sacar. Hemos ido a la maternidad, lo habían anotado con apellido mal. No podemos sacar. Hemos ido al registro tampoco. Y no se puede hacer atender con un médico a esa niña porque no tiene identidad, no tiene nada, no tiene ningún... ¿Dónde podemos ir? Ya la abuela se ha cansado. Nosotros aquí en la iglesia hemos ayudado, no podemos. Y no, ahorita está con una de los discapacitados, pero ya desde enero y no podemos sacar. ¿Qué hacemos? ¿Qué me puede ayudar usted, doctora?
Lo que tiene que hacer usted, con todo el derecho que corresponde, por favor, tiene que acudir a la defensoría del lugar. La defensoría tiene que hacer el registro en la vía judicial.
Defensoría de la niñez.
De la niñez. La defensoría de la niñez tiene que viabilizar el registro de esa persona, aún más si es persona con discapacitada. Tiene el derecho preferente de atención.
Le pedimos que se mantenga en línea la señora, queremos recabar algunos datos, pero doctora, un poquito asusta cuando usted dice defensoría, suena a un trámite, a una indiferencia a veces también. Conocemos nosotros de la defensoría, a veces en las defensorías de la niñez, y lo digo como periodista, si los periodistas no estamos ahí, si no hay una cámara, no se mueven. Es así. Usted conoce muy bien cómo funciona. Hay denuncias de maltratos de niños y todo, pero dice, sí, vuelva, que venga, no sé, mil excusas. No, es así, doctora, ¿no? Entonces, en este caso, quizá la señora llama directamente a usted, porque, bueno, desde el CERESI, a ver qué se puede hacer, ¿no?
Es que nosotros no tenemos prerrogativas para registrar a esa persona. Siempre tiene que ser vía la defensoría. Yo creo que también hay que nomás ver, porque yo en la defensoría he visto de bastante calidad humana.
En algunas, me imagino, ¿no?
Tal vez.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, nosotros podemos tal vez apoyarla a la señora coordinando con la defensoría para que...
Una llamadita no estaría de más, una consulta, decir, mire, tenemos este caso, le vamos a agilizar.
Claro, ¿no? Que se comunique conmigo la señora. Uh-huh. Y yo le puedo atender, no hay ningún problema. O sí. Que me dé su número de teléfono, sí. También, yo en forma posterior también le indico a quién tendría que dirigirse.
Hasta es un dato humano este, ¿no?
Claro.
El actuar, sí, realmente.
No hay
problema. Tenemos otra oyente. Señora, por favor, adelante con su consulta a la doctora Sevilla.
Sí, buenos días. Quería hacer una consulta. El otro día, para mi nieta queríamos renovar su carnet que ya sacó por primera vez. Y donde, mire, cuando ella fue allá al CERESI y le dijeron que no tenía apellido materno. Se fue a la corte, mi hija, lo hizo corregir, lo acomodó. Y donde, mire, ya ahorita pasa un mes y, mire, nada, no se puede sacar su carnet. Y ella quería viajar en esta vacación, pero no se pudo.
En realidad, la renovación de la cédula de identidad no nos corresponde a nosotros. Tendrían que decirnos específicamente qué es lo que requiere en relación a su partida de nacimiento. ¿Eso me puede aclarar, por favor?
Dice que en el le salió que no llevaba el apellido materno la niña, tiene 8 años.
Bueno, correspondería la complementación del apellido materno y esa es una inclusión siempre y cuando ustedes traigan el certificado de nacimiento de la madre. Y yo creo que es bien prudente de que ustedes se apersonen con los documentos y nosotros podamos revisar la base de datos.
Eso en Ceresi.
Sí, en el Ceresi y asesorarles en forma, o sea, en forma clara, ¿no?
Y porque, díquele la dirección, por favor, los horarios de atención del Ceresi.
El Ceresi, a partir de las 7 de la mañana nosotros atendemos hasta 3 de la tarde, pero generalmente se extiende bastante porque la afluencia es bastante alta. Entonces, usted puede ir a la casilla de informaciones que está a la entradita de la institución. Si no estaría conforme con la información que se le da, bueno, en el primer piso, la directora, los jefes de unidad, estamos con toda la disponibilidad de atender a la gente y ella que pregunte cualquier duda, se acerque a secretaría, entonces nosotros viabilizamos de cualquier manera.
¿Nos escucha, señora? Bueno, si nos está escuchando, bueno, sería el camino más correcto ir al Ceresi con ese dato que le ha presentado, ¿no, doctora Sevilla?
Sí.
Bueno, ya estamos casi llegando al final, doctora. Es un tema muy importante ese, sí. ¿No? A ver si reiteramos un poquito estas entrevistas. Ahora, cuando habíamos dicho, cuando el padre no quiere reconocer al hijo, ya usted lo explicó, hay un dato que me han pedido preguntarle, dice, ¿es necesario estar empadronado para el certificado de nacimiento? Es decir, para que una madre, por ejemplo, obtenga certificado de nacimiento de su hijo, ¿tiene que estar empadronada?
Sí, tiene que estar.
Es requisito.
O sea, todas las, por eso es un componente de toda la relación registral, que es parte de lo que es la biometría registral. Uh-huh. Entonces, dentro de la biometría registral, lógicamente, está el padrón y todo lo que significa las actuaciones de las personas, tal yeah. como establece, ¿no es cierto? Claro. Aquí el artículo 70 y también lo que establece el...
Antes de que lea, doctora, tenemos sí. otra consultita, por favor. Señora, a muy ver. Buenos días. Adelante con su pregunta para la doctora Sevilla.
Buenos días, don Carlito. Buenos días, doctora. Mi preocupación o mi pregunta que quiero hacerle a su persona es por qué nosotros tropezamos con renovar nuestro carnet, digamos. Vamos a renovar nuestro carnet y nos piden certificado nuevo. Y vamos a sacarnos el certificado y ahí ya tropezamos con que el apellido materno no hay o el apellido paterno no hay. Siendo que nosotros para sacar este carnet hemos hecho el mismo trámite con certificado nuevo, todo, y llegamos a sacar el carnet y tropezamos con eso. ¿Cuál es el problema? Y nos mandan a hacer de nuevo el trámite. Y otra consultita, me va a disculpar, estaba hablando de la Defensoría de la Niñez. Ahora estamos de vacaciones y queremos viajar con los niños. Nos exigen a sacar permiso, porque muchas veces viajamos sin el papá, solamente con la mamá, y siendo ya en el transporte, en la flota, no nos piden ese requisito, entonces perdemos el tiempo, discúlpeme, sacando ese trámite, buscando testigo, para que luego no tenga valor eso en el momento del viaje. Estamos esperando que comiencen a perderse, que comiencen a secuestrar a los niños para de nuevo recién movilizarse. Quiero pedirle disculpa y gracias, espero su respuesta.
Muchísimas gracias, señora, por esa consulta, doctora.
En realidad, los requisitos específicos en lo que pide el CEGIP, bueno, ellos tienen reglamentación y documentación interna que manejan, ¿no? Según los casos, seguramente refieren lo que corresponda. Para la renovación del carnet de identidad, todo, esas son prerrogativas y atribuciones del CEGIP, ¿no? El Ceresi no podría, digamos, yo no podría decirle por qué razón pide. Solamente yo lo que puedo decirle es que si dentro de lo que significa la renovación del carnet, el certificado de nacimiento está incompleto, los nombres en relación a lo que se tenía, sí o sí tiene que sanear su partida de nacimiento.
Pero, doctora, una consultita en ese sentido, si ya obtuvo una vez un carnet de identidad, da la impresión de que ya le aceptaron la documentación para sacar. Cuando va a renovar le dicen, no, está mal su certificado de nacimiento, no sé. ¿Qué fallo? ¿Ha cambiado la normativa? ¿Por qué ese problema de que le mandan de nuevo a arreglar, a modificar o corregir o sanear su certificado de nacimiento?
Eso, ese punto tendría que ser de consulta al CEGIP específicamente, ¿no? Porque
no la legislación no ha cambiado en ese sentido, en requisitos. ¿Cómo se dan cuenta ellos que está mal su apellido, digamos, de la señora?
Ellos tienen acceso de consulta a nuestra base. Seguramente hay contradicción.
Bueno, ¿no? Para ganar tiempo, para evitarse dolor de cabeza, quizás es mejor directamente ir al CERES y tratar de arreglar.
Por eso que la persona, yo por eso enfatizo y digo, lo que alimenta la identidad es lo registral. La persona necesariamente tiene que ver si para renovar su carnet, si todas sus actuaciones registrales están correctas, entonces no le van a observar nada en el CEGIP.
Claro. Qué importante eso, porque después cuando nos estamos jubilando, cuando hay otros trámites, nos damos cuenta, uno dice, ¿por qué no arreglé esto antes? Claro. Hay gente que, por ejemplo, le está costando una eternidad jubilarse por estos temas de registrarse mal, de tener mal sus apellidos y todo lo demás, ¿no? Y eso es importante, entonces, tener, sí, como usted dice, esta cultura registral, sanear nuestra...
Ahora, en relación a las defensorías, lo que consultaba la señora, por ejemplo, son requisitos que ellos solicitan. Es que nosotros no tenemos que tener la idea de que si no nos piden, ¿para qué vamos a sacar? No es lo correcto. Toda la niñez, adolescencia y lógicamente los recién nacidos están en constante riesgo social. Entonces, lo que tenemos que hacer los padres es proteger a nuestros hijos como corresponde. Si lo correcto es que se saque una autorización, lógicamente, en algún momento, si no le van a revisar eso, es una atribución también de las defensorías, ¿no? Claro.
Pero es que es un principio básico, doctora, ¿no? Claro. De la vida, dice, preferible tener los requisitos y viajar tranquilo. Claro. Aunque no nos pidan, pero es peor que no tener y que le pidan. Eso sí es grave.
Claro.
¿No? Porque es un dolor de cabeza.
O sea, esa posición de los padres no puede haber, ¿no es cierto?
Bueno, doctora Sevilla, Janet Sevilla del CERES, y se nos acaba el tiempo, qué rápido ha pasado. Estaba comprometida, obligada a venir más veces acá a explicar, porque es un tema que usted se ha dado cuenta que genera muchas interrogantes, ¿no? Y necesita respuestas. Gracias por su visita.
¿Por qué? ¿Sí? Solamente permítame recomendar al público usuario que siempre tengan mucho cuidado con sus documentos registrales, que tengan un folder específico en su casa donde estén toda su documentación como corresponde, ¿no? Lógicamente que ya vamos a entrar a la era digital, como que ya estamos en eso, pero que tratemos siempre de estar con todos los documentos de nuestros hijos y todo lo nuestro como corresponde.
Qué
para
buena,
evitar problemas.
Buena recomendación, sí. Muy bien, gracias nuevamente le decimos a la doctora Janet Sevilla del Ceresi, y así pues llegamos al final de Parada Democrática, pero antes queremos hacerle escuchar el siguiente mensaje del órgano electoral.
El órgano electoral plurinacional presenta Democracias en Ejercicio. Conformación del autogobierno indígena originario campesino. La conformación del gobierno de la autonomía indígena originaria campesina será bajo la supervisión del órgano electoral plurinacional mediante el Servicio Intercultural del Fortalecimiento Democrático, SIFDE, previa solicitud de la autoridad indígena originaria campesina, adjuntando requisitos establecidos por ley. La solicitud debe ser presentada al Tribunal Electoral Departamental correspondiente.
Hermanos y hermanas, ahora que ya hemos aprobado nuestro estatuto por referendo, debemos aplicar. Para eso primero tenemos que conformar nuestro autogobierno.
¿Y cómo se hace eso?
Tenemos que elegir a nuestras autoridades, de acuerdo a nuestro estatuto que nosotros mismos hemos hecho, y según nuestras normas y procedimientos propios. Para eso tenemos que invitar al órgano electoral plurinacional para que otra vez vengan a supervisar.
Yo he estado averiguando, hermanos y hermanas, qué cosa debemos presentar al órgano electoral plurinacional para que vengan a supervisar. Aquí en la ley dice que debemos mandar la solicitud junto con el acta de elección de nuestra autoridad máxima, nuestro estatuto aprobado en referendo y la convocatoria donde tiene que estar el lugar y fecha de la conformación. También dice que debemos mandar una explicación de cómo vamos a elegir a nuestras autoridades de base.
Y hermanos y hermanas, ¿No vamos a coordinar con las autoridades del órgano electoral para elegir?
Sí, tienes razón. Hay que invitar a las autoridades para coordinar las fechas y para informar de cómo elegiremos a nuestras autoridades.
Las normas y procedimientos propios de la nación y pueblo indígena originario campesino son una expresión de su accionar. Por ejemplo, el respeto de los derechos de las minorías, el cumplimiento de los criterios de paridad, hombre-mujer, y la alternancia en la conformación del gobierno de la autonomía indígena originaria campesina. Este requisito podrá ser presentado de forma oral o escrita, según decida la autoridad titular de la nación y pueblo indígena originario campesino.
Antes de la conformación de nuestro autogobierno, debemos coordinar con el órgano electoral plurinacional para definir el calendario electoral y la convocatoria.
Todos esos documentos que dice la ley, lo tengo en mis manos, hermanas y hermanos.
Entonces, ¿qué estamos esperando, hermano autoridad? Hoy mismo debes presentar todos esos documentos al Tribunal Electoral Departamental para que de una vez conformemos nuestro autogobierno.
Así lo haremos.
Sí, vamos a hacerlo.
Electoral Plurinacional presentó Conformación del Autogobierno Indígena Originario Campesino.
Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.